atendido el desempeño que ha tenido en los últimos días el presidente Piñera en tribunas internacionales, cualquiera pensaría que lo hemos perdido. Lo hemos perdido para siempre en Chile, pienso. Pero no es tan así. Es solamente una sensación, una percepción pasajera. La noticia del día probablemente no va por el lado presidencial, sino que va por el lado del cuaderno de remoción que le abre el fiscal nacional al fiscal Emiliano Arias de Rancagua. Y sobre este tema podríamos partir conversando en esta edición de Terapia Chilense, donde tenemos el privilegio de tener a María José Ochea, que volvió, se decidió volver finalmente de unas largas vacaciones en Europa, en vapor, entiendo yo que viajó, o sea, en primera clase. No,
yo pensé que había sido un yate como el de Greta.
Claro, bueno, muy sacrificado, cero emisión. Ya, está desclasificando mi secreto, Héctor, sí. Soto. Esto te va a costar caro, pero en fin.
Lo sé, lo sé. Oye, José, no, ya, bromas aparte, pongámonos serios y efectivamente Emiliano Arias empieza a quedar hoy día en la cuerda, ¿no? ¿O contra las cuerdas?
Contra las cuerdas, absolutamente. Al mediodía de hoy fue cuando el fiscal nacional da a conocer esta decisión de removerlo después de un proceso que además tiene dos patas, porque esta es la pata administrativa, ¿cierto? Claro. Pero además está la pata penal. Esto se da solo dos días antes de que el fiscal Arias sea formalizado también en la otra arista, una palabra muy de la fiscalía, sí, que es la investigación penal en su contra, que estaba a cargo de otro fiscal regional, que es Eugenio Campos. Creo que es la segunda vez que se abre un cuaderno de remoción contra un fiscal regional. La primera había sido una fiscala de sí, la Araucanía, creo que era por el caso de Jorge Lavandero. En el marco de ese caso se removió entonces el fiscal Piedrabuena, ya había removido a una fiscal. Esta sería la segunda vez. Yo creo que con esto, en el fondo, la carrera de Emiliano Arias llega a su fin. Claro, claramente.
En el Ministerio Público.
En el Ministerio Público. Claro. Naturalmente puede tener
otra actividad,
sí, es abogado, sí, etcétera.
Claro. Toda vez que salve bien de la parte penal.
Claro.
Toda vez que salve bien de la parte penal. Pero entiendo yo que va a escribir un libro. Y es un hombre que tiene...
No, tiene su cancha.
Tiene su cancha y tiene buena llegada a los medios.
Sí, eso sí. Tiene buena llegada a los medios. De hecho, una de las partes por las cuales se le sanciona tiene que ver con filtraciones a los medios.
Sí. Ahora, si la ley pareja fuera justa, digamos.
Exacto.
O sea, medio ministerio público debería estar en la cárcel.
Digamos. O más. O más. ¿Ah? No. Bueno, pero de eso vivimos, así que no nos quejemos de eso.
No nos quejemos.
Pero sí, yo creo que igual ahí es un punto importante porque Emiliano Arias ha sido una de las figuras, al menos en los últimos dos años, del Ministerio Público.
Oye, por él han pasado casos muy importantes.
O sea, acordémonos que él fue el que llegó como a patear las puertas del arzobispado,
sí,
que se requisó los archivos secretos de la Iglesia de Chile, una cosa impensada, que terminó reunido con, ¿cómo se llama este señor que vino del Vaticano? Bertomeu. En la Nunciatura por los casos de abuso sexual en la Iglesia, o sea, ha estado ahí, ha estado en caso Cabal.
Caso Cabal.
Ha estado en el caso de Schuller, ¿cierto?
Ah, el de las estatuas. El de las
estatuas. O sea, era su claro, fiscalía era regional.
Su jurisdicción.
O sea, por ahí como que Rancagua de repente se volvió en un epicentro de noticias increíble durante la administración Arias.
Claro.
Pero con esto estaría ya
terminando. Bueno, ya veremos cómo evoluciona ese caso,
oye. Cierto.
Ya veremos. Es bien importante hoy en la noticia a nivel internacional el anuncio de la Cámara de Representantes de abrir el impeachment, el juicio político para destituir al presidente Donald Trump. Si bien es cierto que es un juicio, digamos, que tiene pocas posibilidades de prosperar, atendido que el Senado norteamericano tiene mayoría republicana y se exige además un quórum extremadamente alto para remover tercios, al presidente.
¿No? Dos tercios del Senado.
Dos tercios, o sea, es muy alto. Eso no obsta, digamos, que en las próximas semanas vamos a tener una política norteamericana muy contaminada por esta acusación.
Sí, yo creo que lo que vamos a estar siguiendo con detalle es hasta qué punto aparece información nueva que, más allá de si prospera o no la acusación, pudiese dañar las posibilidades presidenciales de Trump, ¿no?
De Trump, claro.
Y ahí la evidencia no es muy clara, digamos, ¿no? Porque a lo mejor esto incluso podría favorecerle, si es que no aparece información nueva. Digamos.
Y ser un boomerang contra el Partido Liberal, ¿no?
Partido Demócrata.
Demócrata, perdón. Salió hace poco la transcripción, finalmente.
La liberó.
La liberó de supuestamente el que le dice al presidente de Ucrania que investigue al hijo de Joe Biden. No sé cuánta claridad dice, te lo leo.
Ya, encantado.
Si bien se habla mucho acerca del hijo de Biden, que Biden detuvo la investigación y muchas personas quieren saber acerca de eso. Así que lo que sea que puedas hacer con ese fiscal general sería genial. Biden anduvo por ahí jactándose de que detuvo la investigación, así que si puede mirar eso, me suena horrible. Algo así empieza a conversar, en el fondo, menciona al hijo de Biden, habla con
Sin
él.
Duda.
No le dice claramente...
No lo instruye, no. Digamos, tráeme por favor más inmundicia en torno a este caso.
No sabemos cuál es la necesidad de instruirlo tan claramente, y además siendo que le había cortado la llave de ayuda económica, entonces
claro,
es bastante clara la intención, me parece. Lo que yo no sé, ustedes deben
saber. Había retenido un pago. Unos pagos,
$400 millones, sí. Creo que era que le da. Yo no sé si esto es solo la gota que rebalsó un vaso o es un caso que ameritaba por sí mismo un impeachment. Porque en el fondo Nancy Pelosi se había resistido durante mucho tiempo, ¿cierto?
Claro.
A hacer esto, que es la presidenta de la Cámara de Representantes.
Y tuvo hartas ganas de hacerlo con ocasión de lo que se llamó la trama rusa.
De la trama rusa, claro.
Pero el informe final que entregó el fiscal especial, Robert Mueller, entiendo yo que se llamaba, ¿no?
Mueller, sí.
Era muy jurídico, parece, más que político. Y no era concluyente, esa es la verdad. No era concluyente, o sea, decía que, a ver, como que no estaba acreditada la participación del presidente.
De él, ese es el punto.
Parece que existió algo, pero que no podía ser incriminado el presidente, aun cuando se podía investigar más sobre esa materia. Si era todo muy...
Bastante, un poquito aguado.
Aguado. Bien aguado, aguado la cosa. Bien aguado la cosa.
Sí, pero...
Pero tu sensación en este momento es que aquí va a haber algo más porque...
O sea, no, va a pasar, pero en el Senado es muy difícil, si no tiene mayoría.
Muy difícil.
Los demócratas.
No, yo creo que esto es básicamente
45 votos, me parece.
Un saludo a la bandera, ¿o no?
Es que tú comentes que si no aparece nueva información, porque eso es lo que
claro,
mucho depende de eso, de que aparezca
ahora
nueva información.
Esto, lo que yo acabo de leer, lo que dicen ahí es que es como una transcripción parafraseada. Es un memo que se entrega sobre la conversación.
Ya,
no
ya.
No es exacta lo que se dice. No. O sea, no creo
Oye,
que tengamos el audio.
Lo más curioso de esto, no sé si curioso, lo más increíble de esto es que la filtración proviene de un funcionario de la inteligencia norteamericana.
Sí.
Claro. Y eso, él está dispuesto a testificar, aparentemente.
Exactamente. Eso es lo más
Entonces,
singular.
Entonces, si ese testimonio abre
ahora,
cosas...
Porque uno no puede menos que recordar, ahí, digamos, lo que le ocurrió a Nixon,
claro,
con Garganta Profunda, ¿no?
Claro. Sí,
bueno. Pero esto es mucho más grave que la trama rusa. O sea, lo que voy es eso. O sea, si los gringos finalmente no le hicieron nada a Trump por la trama rusa, ¿esto va a ser qué?
¿Será más grave? Bueno, eso es lo que nos cuesta a nosotros dimensionar.
Claro, pero tampoco sabemos qué es lo que va a decir este tipo, digamos, ¿no? Si es que él tiene nuevos antecedentes. lo que tú dices, acabas de mostrar, no parece una cosa tan
claro,
tan
pero
grave.
Es algo una bastante preliminar de lo que se de lo
no
que se
yo
se
creo que pero, yo creo que vienen semanas
claro, o sea,
muy jugosas en este plano.
Claro, pero hay que tiene
qué información
que
aparece.
Además dar vuelta a la opinión pública porque está bastante contraria al impeachment.
Sí.
Y los demócratas yo creo que se están jugando bastante pellejo con esta acusación.
¿Alguna
en vista
vela,
de la elección?
¿Alguna vela llevará en este entierro también el presidente de Ucrania?
También. Vamos a ver qué dice.
Claro.
Llevará en este
claro.
entierro.
Ahí hay que
cuya
ver
primera
qué
reacción
dice.
Fue negar que hubiera habido presión, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, o sea, están todos los presidentes rusos y parecidos en problemas, al parecer, ¿no?
Sí, pues está el caso de Johnson, de Boris Johnson, que le ha ido, yo diría a estas alturas, extremadamente mal en su cortísima gestión.
Dos meses.
Sí, yo creo que este golpe de la Corte Suprema
británica
es muy, muy difícil de esquivar, digamos. Es muy difícil que no lo deslegitime, me pienso yo. Yo creo que es un golpe muy fuerte. Entonces, está en una situación muy, muy difícil. Y constitucionalmente el sistema está como sometido a una presión extrema, ¿no? Porque efectivamente el sistema, desde el cambio que hubo el año 2011, no tiene una salida para esta situación.
Claro, el presidente no puede, o sea, el jefe de gobierno no puede disolver el
no,
parlamento.
No puede, salvo con dos tercios que no los tiene.
Con dos tercios también, claro.
Que no los tiene. Entonces, ¿Qué va a pasar aquí, digamos, ¿no?
O sea, en el fondo lo que se habla son como cuatro alternativas, creo, pero que ninguna es muy factible. Uno es que renunciara. Y no ha dado ninguna señal, al parecer, de que
y
fuera
no está obligado a hacerlo.
Y no está obligado a hacerlo, pero eso es algo voluntario.
No sabemos, además, si el Partido Conservador tiene un liderazgo de reemplazo que pueda hacerlo medianamente, más razonablemente bien que,
también.
Que Johnson.
Y lo otro es un voto de censura, que eso es lo que es muy, que tiene un quórum bastante alto y eso significaría ya destituirlo de frentón.
Destituirlo, pero ahí tienes que tener un candidato de reemplazo.
Y ahí habría elecciones.
Sí,
entonces.
No, porque ahí se llama elecciones.
Ah, ya.
Entonces se da elecciones y se renueva.
Pero eso es lo que Corbyn no quiere, te fijas. Porque no, eso, claro. Eso ha sido lo que Johnson sí. Está pidiendo, vamos a elecciones.
Pero no, claro, pero el líder de la oposición no quiere que pase eso. Y la otra alternativa es que es como ya saludó a la bandera también, como una moción de censura, creo que es como un llamado de atención, pero
ahora,
no
todavía,
tiene ningún efecto.
Pero él todavía
práctico.
Tiene la opción, teóricamente, de aparecer con un pacto, ¿no? Con un acuerdo con la Unión Europea.
Ante el 31 de octubre.
Claro. Ahora, si él aparece con algo, eso puede ser aprobado o rechazado. Yo supongo que va a ser rechazado. Me cuesta creer que le aprueben un pacto, porque si él logra aparecer con algo y se lo aprueban, es un triunfo total para Johnson.
Es un triunfo total, pero después de haber estado bastante horquillado
sí.
Y obligado a que tiene que hacer un acuerdo para salir, para el Brexit, ¿no?
Sí, pero sumando y restando, yo diría que para él, si él logra un acuerdo que es aprobado antes del 31 y sale el 31 con acuerdo, bueno, fue lo que él siempre planteó como la opción óptima. Ahora, la pregunta es si va a ser bueno ese acuerdo, digamos.
Claro, pero el juego que quiere la oposición, como para entender, es que él aplace y aplace y aplace.
Oye, qué dramático, claro. Qué dramático es cuando los líderes políticos... Cuando los líderes políticos no se resignan a que llegue un momento en que tienen que irse. Lo digo a raíz de un artículo que leí ayer o antes de ayer, no me acuerdo, y que hablaba del caso de Rajoy. El caso de Rajoy, no me acuerdo qué año es, cuando Pedro Sánchez presenta la moción de censura contra el gobierno de Rajoy, que estaba completamente desprestigiado a raíz de su implicación, sus huellas, digamos, en casos muy señeros de corrupción política. Y Pedro Sánchez en ese momento le ofrece al presidente la posibilidad de que él retire su moción de censura toda vez que él se vaya para la casa, digamos. Y el Partido Popular ponga a otro primer ministro, a otro jefe de gobierno, presidente del gobierno, le llaman los españoles. Y Rajoy no, se hace el duro y dice, no, si yo me voy, cae el gobierno nomás. Presentan la moción de censura, cae el gobierno, al Partido Popular le va pésimo en la siguiente elección. O sea, la situación, España todavía estaría gobernada por un gobierno de derecha.
Claro. Sí, claro. O sea, no se habría ocurrido nada. España está en un problema del cual no sale.
Sí, está en banda. Yo no sé si sea el caso, no quiero decir que sea exactamente el caso de Boris Johnson en este momento, pero quiero decir que parte del liderazgo político también saber tener muy claro, digamos, cuándo tú tienes que irte para la casa.
Claro, pasa que él acaba de empezar.
Por eso, debe ser difícil verlo después de 2 meses.
Sí, ¿no? Pero él se va a ir para casa. Todos los movimientos de pieza que él hizo, todos los resultaron mal.
Claro, salvo que el Partido Laborista está en una crisis tan grave como la del Partido Conservador.
Sí.
Porque no quiere cuadrar el partido contra el Brexit. Entonces,
Y ese es el problema que está en el Partido Laborista, pero también en poquito menos problema está el Partido Conservador, que tampoco sabe cómo diablo administrar este asunto del Brexit.
Claro, pero tú imagínate la posición de Johnson, en la cual él ve que su partido es pro-Brexit y el partido que tiene como enemigo no se atreve a decir que es contrario al Brexit y está dividido sobre el tema, que es el tema número uno. Y lo que propone su adversario es que en el fondo haya una especie de decisión.
Ahora,
popular.
también hay en la bancada conservadora gente que está contra el Brexit.
Claro, pero son minorías. Son minorías. Incluso los que salieron, ¿no?, estaban la mayoría a favor del Brexit. Entonces, da la impresión de que están operando, por lo menos sobre la base de que la mayoría de la sociedad inglesa es pro-Brexit, tanto Corbyn como Johnson. Entonces, esta disputa, te fijas, es una cosa confusa, barrosa, en la cual lo que está pidiendo, en el fondo lo que quiere la oposición es que esto se prolongue, ¿no?, para que haya un nuevo deal, haya un acuerdo.
O sea, quieren chutear permanentemente la situación para que no llegue nunca el momento.
Para que no llegue nunca, ¿no? Claro,
es curioso eso.
Él espera tal vez de que la idea se vaya desmoronando sola, se vaya cayendo sola. Pero entonces la posición, yo en ese sentido creo que Johnson tiene razón, que la idea de la carta de que haya la posibilidad de salir sin un acuerdo es una carta que te da una posición negociadora mejor que estar amarrado como
obviamente
están ahora.
Obviamente, porque si Inglaterra se va de la comunidad sin acuerdo, o sea, van a perder probablemente mucho los ingleses, pero también van a perder
los europeos. Entonces, esa carta la retira. Entonces, lo que tenemos ahora en el fondo es un parlamento que empieza a gobernar. O sea, lo que yo no veo bien, suponiendo que esto se mantenga, digamos, es cómo se gobierna un país en el cual tú tienes un primer ministro que en el fondo está en minoría en un sistema parlamentario.
Completamente.
Y tienes una asamblea, digamos, que empieza a autogobernar el país directamente, sin el primer ministro. Es una cosa completamente anómala dentro de lo que ha sido la tradición del parlamentarismo.
Hoy día leía por ahí que los 2 meses que lleva las 6 iniciativas o mociones, no sé cómo le llaman en el Parlamento británico, todas las ha perdido.
O sea,
no hay nada que haya pasado.
Claro.
Claro, que hay queda una sensación como de eternizar un problema, ¿no?
Claro, y no hay una salida, ¿te fijas? Porque en el sistema, antes del 2011, digamos, antes de este acuerdo del 2011, esto se resuelve con una elección.
Con una elección.
Se disuelve el Parlamento y hay una elección.
Es como se hace siempre, en todos los gobiernos parlamentarios.
Claro, ese es el sistema parlamentario tradicional, pero ahora lo que tenemos es una especie de mixtura, de híbrido, que es curioso.
Lo que yo me preguntaba hoy día, cuando leía las noticias sobre el Brexit, a lo mejor ustedes saben, ¿qué ha dicho la corona de esto? ¿Qué ha dicho la casa real de la reina? Porque en el fondo lo que están diciendo es que Johnson como que estafó a la reina Isabel para que autorizara la suspensión del parlamento, que era algo que era que finalmente la corte dice.
Ahora,
que
la corona tampoco podía.
No, y hacerla. Es una cosa simbólica.
Le podía decir, no, señor primer ministro, yo pienso que es una rotería, digamos.
No, es simbólico, pero ahora tiene que decir algo, ¿no? O tiene que dejarlo nomás. ¿Cómo se sigue esa relación?
No sé.
Y no sé si creo que en materia política.
Si yo escribiera una teleserie de esto.
La corona tiene que mantenerse al margen. Representa al Estado y no posiciones políticas, claro.
Por encima.
Sí, yo creo que va por ahí.
Y debe haber muy poco, no sé si hay un precedente de esto.
Oye, José, entiendo que para el próximo 1 de octubre se fijó la sesión de la Cámara de Diputados que va a determinar
Otro impeachment,
el de Marcela Cubillo.
Así es.
Pero ese día está previsto, no es una sesión de la comisión que estudia la acusación constitucional, es
la cuestión previa, ¿no?
Llega
a la sala y como que en el fondo empieza el proceso, ¿no?
De acuerdo.
Eso es lo que tengo entendido y nuevamente en este caso los votos de la DC y los radicales y el pirquineo naturalmente empieza
a contar
y a cobrar bastante valor. Lo que se ha sabido hasta ahora es que al menos la bancada de la DC estaría por el fondo acoger a trámite, no me acuerdo así formalmente cómo se llama, pero el fondo ver la acusación y para que se estudie
el fondo.
O sea, no rechazarla antes.
Desechar este asunto de la cuestión previa. La cuestión previa en el fondo importa, digamos, en que la Cámara de Diputados declare inadmisible.
Claro, en el fondo es el alegato que hace la defensa para decir
esta, la acusación
no corresponde, no procede, porque no se ajusta al debido proceso, etcétera. Pero al parecer estarían dispuestos a estudiarla y luego ver si se acoge o se rechaza en el fondo. O sea, llegar a discutirse, pero por el lado del ministerio y del gobierno, al parecer hay bastante tranquilidad.
Ah, tranquilidad, oye, ¿no?
Sí, no. Más bien creo que no, que hay una sensación de que no va a prosperar.
De que no va a prosperar.
No va a prosperar en el fondo.
No se han visto entrar cajas. Entrar cajas al Ministerio de Educación, digamos.
No.
Caja para que se lleve las cosas a la ministra.
Caja de cartón. Sí, no, todavía, al parecer todavía no. Yo creo que va a ser un tiempo, la van a someter a los cuestionamientos, sí, etcétera.
Pero al final va a zafar.
Probablemente va a zafar. Eso es la impresión que tengo, pero naturalmente me puedo estar equivocando.
Oye, yo partí diciendo que a lo mejor habíamos perdido a Piñera, pero parece que Piñera tuvo esta semana...
El mundo lo ha ganado.
Sí.
Nosotros lo perdimos, pero el mundo lo ha ganado. Un nuevo líder.
Pero tuvimos un desempeño que fue, parece, correcto, parece que fue un discurso bien hecho, bien asertivo.
Mira...
Se ha tomado bien en serio el rol que le está cabiendo a partir de la última reunión del G7, ¿no?
Sí, yo dos roles. O sea, uno estaba en la línea del PROSUR,
claro,
de firmar este compromiso finalmente de esta instancia que él impulsó hace un tiempo con varios países como en reemplazo a la UNASUR. Y por el otro lado está toda cosa verde con la COP25... próximamente.
Andando,
y bueno, según me contaba hoy una persona que estaba en la comitiva, ha tenido un papel bastante importante en todas las cumbres que han habido de cambio climático y problemas ambientales, sí, pues, en estos días en Nueva York.
Sí, pues, a ver, y antes de eso tuvo esta suerte de mediación que él cumplió entre Europa, claro, entre Europa y Bolsonaro, donde también lo hizo al parecer relativamente bien.
Bien curioso que pensar que Piñera puede salir jugando con un tema de ambiental, ¿o no? O sea, no estoy diciendo que no pueda hacerlo, pero un tema que no es generalmente muy... O sea, él nunca se ha visto muy vinculado a eso.
Ahora, es difícil que él pueda mantener el control de todas las hebras de esta COP25 de diciembre, ¿no? Estamos de acuerdo.
Partiendo por Greta. ¿Viste la foto cómo miraba a Greta?
Yo creo que Greta va a ser solo comparable a cuando vino Juan Pablo II en Chile. O sea, que va a producir un impacto masivo.
Claro, o sea, yo creo que va a haber transmisión
en vivo,
directa, en vivo.
24 horas, digamos.
Sí, 24 horas durante todos los días que
ella permanezca. Yo creo que se van a movilizar todos los escolares. Yo creo que va a ser una cosa impresionante lo que se va a producir cuando ella esté acá. Ahora, mira, Piñera, volviendo a lo que decías tú, con todo, tiene algunos vínculos con el tema medioambiental. De luego fue premiado, por ejemplo, por la mujer de Tompkins.
Cierto. Suspendió Barrancones.
Suspendió Barrancones. Él tiene una propiedad en el sur.
Santauco.
Que es una reserva.
Que es una reserva un poco ecológica. Al modo de Tompkins.
Es cierto.
El propio Tompkins en una oportunidad me habló de ese lugar como un lugar... magnífico, muy bien considerado por Tompkins, la forma que estaba manejado eso para preservar ese patrimonio forestal que hay ahí, en fin. Entonces, yo creo que es un tema que a él le toca. No creo que sea una cosa completamente ajena a él. Ahora, claro, la gran pregunta es lo que tú preguntas, digamos, ¿qué va a pasar cuando empiece la COP25 aquí? ¿Qué efecto va a tener, sobre todo en el mediano plazo, ¿no? En el corto plazo puede que no sea más que fotos y cosas así, pero el impacto que va a tener fundamentalmente en el proyecto de crecimiento económico, porque Sebastián Piñera encarna la idea, y lo ha repetido su vida entera, digamos, de que Chile tiene que llegar a ser un país desarrollado. Resulta que la Greta y la inmensa mayoría de los activistas que van a estar aquí en ese momento son enemigos del crecimiento económico.
Enemigos.
No, pero yo creo que hay otra pregunta más de fondo. Cuando tú dices un país desarrollado, pero un país desarrollado, ¿qué es hoy día un país desarrollado? Porque
sí,
un país desarrollado también es un país que tiene una conciencia ambiental que antes no tenía.
Sí,
¿no?
Pero acuérdate tú que
es un nuevo indicador de desarrollo, eso es lo que voy.
No, pero, a ver, pero Greta cuando está diciendo no crecimiento está criticando a Alemania, digamos, está criticando a Francia, digamos, está, o sea, el movimiento que ella encarna o que ella y que encarna gran parte del grupo que viene, digamos, es no crecimiento, o sea, digamos, no es simplemente incorporemos al desarrollo la variable medioambiental, que es lo que quisiera Piñera o Macron.
No, el desafío es lograr el equilibrio entre un desarrollo sustentable.
Claro, claro.
Y que lo que dijo, pero te fijaste que Macron refutó a la Greta, te fijas, sí, porque él está, Macron, en la línea más bien de Piñera, o sea, de que es posible un desarrollo sustentable.
Compatibilizar una cosa con otra.
Pero eso no es lo que cree la inmensa mayoría de los activistas que vamos a tener en
Chile.
Y
no es lo que cree Greta.
Y ciertamente, no, ya lo dijo, no es lo que cree, habló del cuento de hadas.
Del cuento de hadas del crecimiento económico.
Es un símbolo, Greta. Yo creo que de ahí después uno tiene que aterrizarlo en la medida de sus propias posibilidades.
A ella le robaron sus sueños. A mí también me robaron los míos, Greta. Conoce Soluciones Activas de Ban Chile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer, hasta con emoción,
el retorno
de María José Ochea al programa. Muchas gracias a Arturo Fontén, muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por la atención. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.